Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Un saludo, amigos oyentes del podcast Annabalaina. Hoy tenemos un podcast sorpresa, ¿vale? Bueno, sorpresa entre comillas. Sería el número 30 de todos los que se han ido haciendo a lo largo de todas las temporadas del podcast Annabalaina. Tiene gracia lo que voy a empezar a decir. Porque, claro, vino el otro día un amigo, un conocido, un compañero de esos de aulas que uno tiene pues desde el colegio, y me dice: Miguel, voy a hacer un curso para aprender a hablar en público. Y dije: bien, genial. Dice: sí, voy a hacerlo. Tengo que ir al evento que será en tal sitio, no diré en qué ciudad, y nos van a dar un libro. Vale, muy bien, perfecto. Una especie de simposio, de charla, lo que sea, y te dan un libro. Bueno, vale, yo también he acudido alguna vez a algún evento similar. Vale. No era el mismo el tema, ¿vale? Yo cuando he ido ha sido por temas pues de contabilidad, de finanzas, bueno, algunos de literatura, pero bueno, él iba porque era un curso para aprender a hablar en público. Vale. Y ahí fue. Y luego, pues terminó el curso, me manda un mensaje y dice: Miguel, mira el libro. Y me manda una foto del libro, muy chulo, tapas de color verde, letras en blanco, aprende a hablar en público, o un título semejante, no lo voy a decir, para no hacer publicidad. Número de páginas, 500 páginas. Porque me enseñó también, por dentro, el principio y el final, 500 páginas. Guay, muy bien. Y luego me dice: que sepas que se puede escuchar y ver la charla, también se va a poder ver en YouTube. Y yo, ay, pues por curiosidad, voy a ver que ha ido a escuchar y él me pasó el link. Muy bien. Ahora a lo que voy. Fui a internet, vi el link, entré en el link, puse el link, linkeé todo lo que queráis ahí, entré el vídeo, cerca de 2 horas de vídeo. Muy bien, y debajo del texto, pues aprende a hablar en público y bla bla, y patatín y patatá. Bueno, vale, le doy para ver el vídeo. Empieza con una panorámica de la gente que hay. Bueno, como la cosa está con el coronavirus, con el COVID y demás, pues se veía la gente con las mascarillas, guardando sí la distancia de seguridad, todo bastante, bastante bien, un par de máquinas de ozono funcionando, que serían ahí eso, bueno, bien, bueno, hasta vi a mi amigo sentado, a mi amigo, compañero, conocido, bueno, compañero de aulas desde toda la vida, sentado en el segundo asiento más próximo al pasillo central por donde se entra, y dije yo, bueno, estés asentado ahí lo más cerca posible para que si empiezan de alguna forma eso, darse el piro vampiro. Dije yo, y sobre todo si les han dado el libro antes de empezar la charla. Y bueno, empezó la panorámica esa, un par de pequeños spots del libro, y luego empieza, aparece el tipo ahí, que bueno, la presentación de él, una presentación muy corte Steve Jobs, que bueno, yo he visto muchos de estos, unos más de traje, otros más sport. Este, por ejemplo, estaba en un término medio entre traje y sport, no sé cómo llamar eso, pero bueno, estaba ahí. Y el tío se puso a soltar su discurso. ¿Queréis aprender a hablar en público y tal, como estoy haciendo yo ante vosotros, que es muy fácil, que patatín, que patatán? Bueno, muy bien, chachi. Y empieza el discurso. Dos horas. El tío hablando ahí, dando la tabarra. Y luego dice, bueno, al final se os dará, bueno, se os dará. Al final podéis coger el libro que vale 4,95€, una cosa así dijo. Vale, si buscáis el libro autoayuda para aprender a hablar en público, 4,95€ o algo así, y eso, a lo mejor os sale en internet. Y se pasa 2 horas el tío hablando. Y después de esas 2 horas, sacas en conclusión, bueno, se resume lo que dice en 3 cosas muy sencillas, que si te encuentras con un amigo por la calle y te las dice, dices, este es tonto, ¿qué sabe este? Pero te suelta un tío con un montón de rollo, con un montón de parafernalia, durante 2 horas, y dices, qué guay, qué eso, y por encima le compras el libro. Pero bueno, ahí está, te dice, primera cosa, hay que aprender oratoria, dialéctica, y bueno, aprender dicción y demás para hablar ante la gente. Bueno, normal, sí, perfecto. Dice, segunda parte, la siguiente parte. ¿Cómo hablar en público? Bueno, más o menos. ¿Cómo no tener miedo al público? Y más o menos lo que te dice, cómo no tener miedo a hablar al público, es más o menos decirte lo que me dice, lo que me decía en plan, like un profesor que teníamos cuando estábamos en segundo o tercero de GB, así en plan, decía, mira, tú si tienes que hablar en público, piensa que toda la gente está desnuda o que son calabazas. Claro, mejor que pensemos que son calabazas, ¿vale? Porque como piensas que la gente está desnuda, pueden pasar 2 cosas, o que te dé un corte acojonante mayor del que tenías, o que no puedas coger y hacer el discurso porque te tronchas de risa. Entonces, bueno, se resumen más o menos en esas cosillas. Todo el discurso que suelta, 2-3 cosas, se resume que ya te digo, si te lo dice tu profesor en clase, si te lo dice un compañero eso, tú dices, mira, estás tonto. Vale, bien. El libro. Y bueno, pues a lo mejor es que en el, eso es todo para una presentación en libro y a lo mejor el libro tiene algo. Y entonces le he dicho a este amigo conocido, compañero de clase, le he dicho yo, oye, fulanito, no voy a decir el nombre porque quiere aprender a hablar en público y si digo el nombre, ¿qué va a pasar? Que luego vais a ir todos a ver cómo habla en público y le va a dar corte. Porque como piense que estáis todos desnudos, eso ya sería. Entonces, dije, mira, fulano, ¿me dejas mirar el libro ese tal y cual? Vale. Lo que decía, después de 500 páginas, todo se resumía que tienes que aprender dialéctica, tienes que perder el miedo al público y tienes que practicar a hablar ante público. Muy bien, te dice esas tres cosas en 500 páginas sin explicarte ni cómo aprender oratoria, ni dicción, ni nada de eso. En resumen, lo que decía, perder el miedo del público, en resumen, pensar que están en pelotas o que son calabazas. Bueno, yo recomendaría, en vez de lo de estar en pelotas, que piensen que son maniquís o que son calabazas. Vale. Y lo último, practicar a hablar en público. Vale. Pero, claro, ninguna de las tres cosas te las explica en el libro. Para eso, tienes que comprar los siguientes libros, que son de oratoria, que son de cómo presentar ante el público, tal y cual, y perder el miedo y eso, y también cómo practicar y llegar a hablar ante la gente. Vale, fetén, guay. O sea que al final te compras cuatro libros y a lo mejor es que en los cuatro libros te pasa como en el primero, que es un ciclo piramidal, que todo el dinero ese va para el tío ese que estaba dando el discurso, pero tú no aprendes nada. Pero sí, es cierto, para hablar en público, para hablar de cara a la gente, esté esa gente presente o no, es cierto. Hace falta oratoria, hace falta dialéctica, hace falta también un poco de teatralidad, claro que sí, un poco de ser actor, ¿vale? Y no actor de cine, sino más bien actor de teatro. E incluso aprender a proyectar la voz. Lo siguiente, pues claro, lo que decía el profesor ese mío, pensar que son calabazas la gente. Vale. Y luego practicar. ¿Cómo practicar? Y yo tengo que romper lanzas en lo de practicar, en lo de estar de cara al público, en actividades que se hacen en el colegio y actividades que se hacen fuera del colegio. Actividades que se hacen en el colegio, ¿vale? Los debates, que por lo menos antes se hacían. Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo de decir, bueno, vamos a hacer un debate sobre eso entre clases, entre, pues según los dos segundos, segundo A, segundo B, bueno, los tres, los cuatro, segundo A, segundo B, segundo B, y a ver quién saca eso. Y primero teníamos que elegir. En el aula, el que tenía mejor dialéctica para luego competir con las otras aulas. Entonces, ya primero teníamos que hablar ante nuestra propia aula, ¿vale? Y luego, ojo, que si ganábamos, teníamos que hablar delante de las dos, tres, cuatro aulas que había, pues de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. ¿Vale? Era algo que se hacía antes y que se fue perdiendo, pero se hacía antes. Siguiente cosa que también se hacía muchas veces en el colegio. Teatro. Y, por ejemplo, empezar con el teatro de marionetas antes de empezar ya con el teatro actuando uno como actor, como personaje. ¿Vale? También ayuda a luego a poder hablar de cara al público. Incluso también, pues esas canciones en grupo de aula, pues yo me acuerdo en el colegio Virxe da Cela en Oxestal, en Monfero, que cuando yo estaba en segundo debu, cantábamos, tuvimos que cantar en grupo la canción Chámome Don Polvo de Touza Longal. Sí, pero bueno, yo me acuerdo que la mitad hicimos playback y no se compasó, pero no se notó. Pensaron que todos cantamos, pero la mitad hicimos playback. O sea, movíamos los labios, pero no emitíamos sonido. Pero bueno, por lo menos estábamos presentes en el escenario de cara al público. Bien. Bueno, eso nos podría servir, por ejemplo, si vamos a algún programa de televisión donde el playback se da de miedo y para hacer que somos cantantes, músicos o así. Así que, bueno, por lo menos ya hay experiencia en hacer playback. Luego, fuera del colegio, bueno, dentro del colegio también estaban las elecciones a ser delegado. Ojo, que había que presentar programa, había que también, eso dentro del ámbito escolar, también se me olvidaba. En el colegio, en el instituto, esas cosas venían bien, ¿vale? Para aprender a hablar en público. Extraescolarmente, pues por ejemplo, practicar o entrar en un grupo de teatro, que en un principio puede ser el apuntador, ¿vale? Y estar escondido diciéndole a los otros lo que tienen que decir cuando se les olvida. Ah, ojo, que eso también es muy importante, y saber hacerlo bien también, ¿eh? Y sin que se note. Pero a la larga a lo mejor terminas cansándote de estar ahí medio escondido diciendo ¿qué tienes que decir? ¿Qué? Y a lo mejor das el salto a subir al escenario. Vale. Y eso también te quita ese miedo de cara al público. Vale, hay otra cosa más. Y muchas veces, y lo voy a decir en este programa, que mucha gente le echa en cara a la iglesia, a la religión, un montón de cosas. También tiene cosas buenas. Cuando se usa de la forma adecuada con los niños y con los jóvenes. Porque las lecturas de los domingos o de los días de la semana en misa, ¿vale? Las podían muchas veces hacer niños, jóvenes, adolescentes, ¿vale? Perfectamente. Sin problema ninguno, ya digo, las podían hacer. Vale, de hecho yo antes de hacer la primera comunión ya colaboraba en misa, ¿vale? Lo reconozco, y ya hacía lecturas. Inclusive lecturas de la pasión de Cristo. Y las dramatizaba, le ponía que además a los parroquianos en la parroquia donde estaba yo antes de venir a Azúa, ese énfasis, ese, por ejemplo, mátalo, mátalo, que pedía el pueblo a Pilatos y a Herodes y a esta gente con respecto a Cristo, que lo bordaba, le daba eso como si realmente estuviera ahí la gente. Y ese tipo de lecturas sirven para el futuro. Y me explico. Y ese tipo de actividades, no solamente pues lo que digo de las lecturas de la iglesia, no solo, sino pues ya digo, esas otras actividades extraescolares que se pueden hacer y demás, ayudan al futuro. Pues, por ejemplo, en mi caso, eso de leer en la iglesia de cara al público y demás, me permitió en un momento determinado, ganó la revista Fusquenya, de Líneas de Arzú, un concurso, y, curiosamente, fui a escuela y dos profesores y dos alumnos. Yo, bueno, una compañera, que era hermana de un amigo mío, y yo, en representación de la revista Fusquenya. Y no sé si fuera algún otro integrante más de Fusquenya, no me acuerdo, pero estos cuatro fuimos seguro. Y me acuerdo que, claro, llegó el momento de que, es que hay que, antes de recoger los premios y tal y cual, hay que hablar un poco de la revista, de tal y cual, y cómo lo hacéis, y cómo conseguís los fondos, y patatín y patatán. Bueno, nos lo dijeron deprisa y corriendo, pero lo gracioso del asunto es que los de los otros institutos llevaban sus apuntes hechos al respecto y nosotros no llevamos nada. Nosotros íbamos pensando que se recoge el premio, tomamos un pinchito y a casa. Pues no, claro, había que hacer eso también. Y lo único que tenía yo, eso era un ejemplar de la revista en mis manos. Y yo me acuerdo que, claro, cogió, yo tenía el ejemplar, pues que eso en mis manos, salió el primer profesor y dice, bueno, a lo mejor hablo yo y eso, pero se asoma, mira el palco, el escenario, mira para la gente que hay, se mete para adentro, se rasca la cabeza y da largas al asunto. El segundo profesor dice, pues a ver qué es, mira el escenario, mira la gente que hay, también se pone con quién, no sé qué, a vueltas ahí con el asunto. Yo y la chavala y yo nos miramos diciendo a ver qué pasa aquí, que entonces llega el maestro de ceremonias del evento y dice, la persona más antigua, integrante más antiguo de la revista Fusquenya, que sea el que sabe comentar un poco, pues a lo largo del tiempo que ha estado en la revista, lo que se ha hecho y tal y cual. Y entonces ya, Miguel, va y tú, venga, que te toca, que eres el más antiguo de la revista Fusquenya. Y allí tuve que ir yo. Me acuerdo que el primero de la primera revista que habló se le olvidó la mitad del discurso que tenía en el papel. Es que no lo vio ni leído. Al siguiente, bueno, pero se le trababa un montón la lengua. Bueno, llegué yo. No tenía discurso preparado. Solamente la revista delante de mí. Y yo, ¿qué digo aquí? Y yo, pues voy a contar un poco cómo conocí la revista y cómo entré en la revista y eso. Fue lo que hice. Dije, para recaudar fondos, bueno, una parte de esos fondos yo no sé exactamente cómo hacen los profesores para solicitar, si acaso, alguna ayuda, alguna subvención. Pero el grueso de los fondos viene, hasta donde yo sé, de la publicidad de diversas pues tiendas y de diversas empresas y eso que hay en Arzúa. Y, claro, puse el ejemplo de unas cuantas, incluida la imprenta donde se imprimía la revista. Vale, y me expliqué y conté las cosas, hablé de las secciones de la revista, de cómo se iba haciendo las cosas en redacción, etcétera. Bueno, tranquilamente, y me quedé tan ancho. Y luego dije, yo creo que nosotros dijeron, bueno, pero si este, si no tiene ningún papel, ningún apunte, nada, o tiene un cocazo y tenía el discurso ya preparado de antes, o es que no hay que tener tanto miedo a hablar de eso. Y entonces ya hicieron sus discursos que tenían en sus papeles más claramente. ¿Y a qué viene esto? Al libro de hoy. ¿A qué viene todo esto? Dieron sus discursos, me dieron las gracias y digo yo que todo esto viene a cuenta del libro de hoy. Porque hablar de un libro, y como es el caso de hoy, y de un autor, pues a veces puede ser tan complejo como le pasaba a este de aprender a hablar en público. ¿Por qué? Lo explicaré en la parte de comentario, cuando empiece el comentario del libro. Pero, ¿de qué libro vamos a hablar? Pues vamos a hablar de El Evangelio de Andrea, de el escritor peruano Miguel Eduardo Valdivia Carrera. Vale, así que pasamos, como siempre, a las diversas secciones del programa al respecto. Llega el momento de biografía. Biografía del autor que toca hoy, desde escritor peruano Miguel Eduardo Valdivia Carrera. Vale. En este programa le digo sorpresa, dedicado a El Evangelio de Andrea. Decir que yo creo, no me acuerdo ni siquiera muy bien cómo llegué a la obra de este autor. Vale. Pero bueno, conociéndome a mí, que soy un lector bastante ecléctico a la hora de leer, pues debió de ser un poco de rebote, ¿vale? De alguna otra obra que vi, pues tal vez en Bubok o en alguna plataforma de estas de lectura de libros digitales o así. Entonces, quizá fue así como llegué a la obra. Y también a la obra que vamos a tratar. ¿Qué puedo decir del autor? Pues, por ejemplo, aquí, Niram Art Editorial dice lo siguiente, dice que Miguel Eduardo Valdivia Carrera es escritor y publicista, redacción y creación publicitaria y literaria, corrección, edición de textos, profesor de creatividad publicitaria, publicidad, redacción publicitaria, semiótica y taller publicitario. Es redactor freelance en la agencia Bohemia Publicidad. Y es autor de la novela El Evangelio de Andrea, de la que hoy hablaremos en este programa, y Mi Ciel, sombras muy por debajo de su piel. Obra de la que hablaremos. Así que, bueno, si queréis, como os digo, siempre investigar algo más sobre este autor, pues podéis intentarlo vía internet, cosa que os desaconsejo, porque la verdad es que yo personalmente no he encontrado muchas cosas, ¿vale? Pero sí, tal vez a través de sus obras, sus otras obras, pues en Misiel, en Yari y demás, pues podáis tener más conocimiento de este autor, porque Yari tiene también otra obra titulada Yari, Dientes de León. Vale, así que pues sí, no. ¿Por qué me suena a mí de que? Pues no sé si no habríamos hecho ya un programa sobre él. Así que echad un vistazo a nuestros programas pasados, porque posiblemente haya uno sobre Misiel. Vale. Y si aparece por ahí ese de Misiel, pues echad un vistazo a ese programa, Charlie Naudio. Así que vamos a pasar a hablar del libro, ¿eh? Como decía hace un momento, pues este autor y esta obra, creo recordar precisamente que esta es la primera obra que he leído yo de Miguel Eduardo Valdivia Carrera, pues creo que debí de llegar de rebote de alguna otra obra que leí, que me encontré por ahí, le eché un vistazo, me llevó a un primer capítulo y leí. Y bueno, ¿qué decir? En el blog Annabalaina decía lo siguiente, decía: oh, ¿cómo os podría hablar de la belleza, los mensajes y deleites que hay en esta obra? Mejor sería no decir nada para no faltar a sus palabras, pues no sabía en qué tipo de obra o género literario encuadrarla: paranormal, religiosa, mística. Creo que cualquier comparación que fuese a hacer con obras o con otras obras no serviría para declarar lo que he sentido al leerla. Nos envía su autor una visión del cielo y de nuestras propias almas que confina las realidades de muchas religiones para llegar a todos como algo único e inexorable. Tiene ese toque propio de algunas novelas románticas e inclusive nos habla de los gozos del cuerpo, pero nos muestra que son solo necesarios para nuestra parte física, para contentarla. En cierto sentido, se podría incluso definir como una obra iniciática en la que el protagonista sigue un camino que va transfigurando su vida y sus sentimientos. Bueno, cuando digo el protagonista, la persona protagonista, para aclarar un poco. En algunos momentos la obra parece una gran oración para dar gracias, pero por otro lado nos enseña la gran soledad e incomprensión de las personas en nuestro mundo. Tengo que decir que su lectura debe ser cuidadosa, pues tratar ciertos aspectos de la religión, de lo místico y de lo misterioso, poco o mucho, puede tanto unir como hacer que los lectores veáis en esta obra una especie de adormecido libro religioso, esotérico, sectario, etc. Y eso sería nefasto para la obra como obra literaria. Mas mirad, lectores, que se debe tratar la obra como una novela. Solo de esa forma se pueden ver mejor las mercedes de su historia, su don. Un don muy similar al de la persona protagonista, que sirve para enseñarnos el punto muerto al que nos ha llevado el pensamiento alejado de la verdad. De manera que no sé yo si al final el conjunto de la obra no es más que algo de lo que siente y percibe su autor. He de decir que su ritmo, su forma de narrar y exponer el argumento de la obra es muy natural, muy realista. Ha deleitado mi alma, pues antes mucho de lo expuesto lo había leído en otras obras, en otros autores, siempre separado, no mezclado, no junto todo ello como en esta. Creo que es una bella obra, que no se entiende simplemente por el lector, sino que es algo que se siente con gran fuerza en el interior. No es una novela muerta, sino que está viva, como viva está la realidad del mundo que nos rodea y que recorren sus personajes. Puede, decía yo entonces, ser una lectura muy interesante. Bueno, era mi apreciación, y os voy a decir en qué año, en 2012, ¿vale? Recuerdo incluso que tuve algún comentario por ahí, pues alguien anónimo decía, me decía, ah, no, el autor me mandaba una nota diciendo que estaba agradecido de mi comentario. Pero luego había un comentario ahí de una chica, Carolina Dávila del Campo, ¿vale? Y me decía lo siguiente, ¿vale? Me decía, hola Miguel, soy Carolina Dávila y te contaré. Este libro, El Evangelio de Andrea, lo empecé a leer en el 2010, como curiosidad de saber de qué trataba. Me atrapó y me fue envolviendo. Justo ese año mi abuela se enferma y en el transcurso de cuidarla en el hospital lo leía de a pocos ratos libres. Por cosas de la vida, en lo que me acuerdo cuando estaba en la parte en la que mencionas, el que mencionas, creo, el cuerpo, el alma y la muerte, como que el alma se despega del cuerpo y exactamente, no recuerdo, pero era algo por ahí, mi abuela fallece. Desde ese momento hasta el día de hoy no puedo terminar de leerlo. Lo he buscado en las librerías y ya no lo tienen. Es una historia que quiero terminar y hasta el día de hoy no puedo. Y que tan solo con lo poco que leí me envolvió. El libro es excelente, te hace reflexionar y pensar y ver quiénes somos y por qué estamos aquí. En fin, pero quiero terminarlo. Y decía, ¿cómo puedo hacer para tener una copia? ¿O qué editorial? ¿Cómo hago? Gracias. Y ponía su dirección de correo electrónico. Yo me acuerdo que le respondí y le dije, mira, puedes preguntar en las librerías o en las bibliotecas públicas para que lo pidan. Así podrías comprarlo en la librería o, en su defecto, cogerlo en préstamo en la biblioteca pública. En caso de que no fuese posible, pues puedes adquirir el libro en Bookbook. Y le pasaba el enlace, que no sé si no está... Y decía, espero que esto también le sirva de ayuda a otras personas en tu misma situación. ¿Por qué digo esto? Pues ya veis, el libro me llegó posiblemente de rebote, porque yo de vez en cuando cojo y tuve o hago lecturas, pues, de libros que aparecen en Amazon, en Bookbook, en que salen pues en iBox Store y demás, ¿vale? Pues de vez en cuando pues hago esas lecturas. Posiblemente me llegó el libro ese de rebote, me atrajo la portada o así, cuando estaba leyendo algún otro libro de Bookbook, y dije, pues voy a leerlo, y ese era mi comentario entonces. Bueno, mantengo gran parte de lo dicho. Ahora bien, manteniendo lo dicho, mi consejo es que cuando os enfrentéis a un libro de este tipo, de este corte, quizá lo mejor es como hice yo, no saber absolutamente nada del autor, no conocerlo, no saber que ha escrito otras obras, no saber lo que dice en redes sociales o en blogs o así, no. Leer el libro como un ente propio. Creo que es lo mejor. Entonces el libro gustará y no te importará, pues, que sea un libro que hable, pues, de religión católica o que sea budista o que sea eso, lo que te llena es la historia de sus personajes, lo que sienten, lo que viven, lo que nos trasladan a los lectores. Vale, decía que un libro tal vez iniciático. ¿Por qué lo digo? Porque me recordó en su momento, en algunos momentos, pues a Lobsang Rampa, ¿vale? Cuando yo leí en su momento, pues, la obra de Lobsang Rampa, pues un poco me recordó también ese sentido en cierto grado iniciático, pues con respecto a lo que en este caso el autor, Miguel Eduardo Valdivia Carrera, nos quiere transmitir a los lectores a través de su obra. Vale, y no voy a decir que acercaros a la obra y leerla. Creo que os va a gustar. Personalmente yo creo que es una obra que gusta, que resulta atractiva. Vale. E inclusive, pues, la portada, es una portada que a mí, desde el primer momento que la vi, pues me gustó. Vale. Es atractiva. Sé que podría servir para otro tipo de obras, pero bueno, vale, está bien. Y luego os voy a pedir una cosa: si vais a leer esta obra, no os dejéis engañar tampoco por el título del libro, eso de El Evangelio de Andrea, y uno ya ve ese título y ya piensa en un motivo religioso en profundidad, y que sí, hay su parte religiosa, mística e incluso esotérica, sí, la hay. Hay su parte romántica, hay su parte paranormal, hay una historia llena de matices. Vale, y lo bonito de esta historia es disfrutar de esos matices. Creo que es lo apropiado. Vale, disfrutar de los matices de la historia, aparte de las religiones en las que estén metidos los personajes, o las creencias que transmitan o no transmitan, o la evolución de los personajes en un sentido determinado u otro. Lo importante es ese sentido que hay latente en cada parte, en cada capítulo, y que nos llega de forma más acertada o menos por parte del autor, porque hay que reconocerlo, que sí, tú llegas, ves la portada, es una portada reconocible, con título, se ve el autor, tú lo coges y empiezas a leerlo. Lo bonito en este caso es viajar con los personajes, vale, sin transformarse uno, sin que el lector se transforme, sin que el lector cambie su ideología social, religiosa, moral o lo que sea, no, pero sin embargo acompañar a los personajes en ese viaje que hacen desde el principio hasta el final del libro. Eso es lo bonito que se puede hacer con obras como esta. Eso es lo bonito que, por ejemplo, yo con 14, 15 años hice leyendo a Lobsang Rampa. Porque a veces hay que coger los libros mirándolos como eso, de esa manera. Porque si no los miras de esa manera, a lo mejor te centras en puntualizaciones ideológicas que pueda haber ahí que van a destrozar una buena historia. Vale, o sea, lo que para el lector puede ser una gran historia, pues si uno se centra en cosas secundarias, que como puede ser temas religiosos, esotéricos o demás, se pierde algo realmente maravilloso. Así que yo, mi invitación es a leer disfrutando de la obra, y a leer esta obra concretamente, a leerla haciendo ese viaje junto a los personajes. Creo que el resultado, cuando lleguéis al final, puede que sea realmente muy sorprendente. Así que creo que con esto os puedo dejar por ahora. Vale, con esto os puedo dejar por ahora. Ahora, pues, habrá que recomendar algunos libros. Bien, ¿qué libros os puedo recomendar en el día de hoy? ¿Qué libros que tal vez os gusten? Bueno, pues tengo algunos por aquí. Vale, en primer lugar, pues tengo El pasajero 2228 de María Dolores García Pastor. Vale, puede ser un libro ciertamente interesante. En segundo lugar, tengo aquí El legado de Sibyl Bedford. Vale, un libro que también es bastante interesante y que hay una edición con una foto maravillosa de Gato Pardo Ediciones que la verdad está bien tener por ahí a mano. Vale, ¿qué más libros hay por ahí? Pues La guardiana del bosque de Javier Montes, un libro que creo que también hay edición digital, ¿vale? Y que creo que puede ser de vuestro interés también. Y luego tengo unos 6 libros más, ¿vale? En primer lugar, publicado por Alfaguara, Cuentos de Edgar Allan Poe. En segundo lugar, La escapada, de Faulkner. Son 5. El siguiente era Los chicos de la Nickelodeon, creo que pone, o algo así, de Whitehead. Me han dejado aquí anotado y no entiendo. Sé que de la Nicholson puede ser. Bueno, algo así, de Whitehead. O sea que lo dejamos un poco en suspenso. Pero si sabéis cuál es, pues podéis echarle un vistazo. Luego tenemos El trueno del reino, de Hilary Mantel. Y, por último, Una educación, de Tara Westover. Vale. Y creo que son buenos libros. Vale. Luego me decían los amigos, decían, oye, pero hay libros de Richard Castle que se puedan comprar en internet y de tal y tal y cual. Bueno, yo le dije, hombre, hay toda la saga de Nicky Hitt, vale, hay la saga de Nicky Hitt, pero vamos a ver, no, un momento, pero si mal no recuerdo también se puede encontrar en formato digital las novelas de Richard Castle. Ah, no, es un momento que bueno, creo que había las novelas de Derrick Storm. Empezando por la última, Stormfall, vale, que es con la que empieza la serie Castle. Pero sí, tenemos los de la saga de Nicky Hitt, vale, todos los de la saga de Nicky Hitt en diversos idiomas. Y luego los de Derrick Storm, ¿vale? Que los hay, pues, por ejemplo, en alemán, en italiano, pues en inglés, vale, o sea que no veo yo si la hay en español, pero sí, pero en general tenéis también las de Derrick Storm. Vale, una que a mí me gustó mucho de estas de Derrick Storm, yo la leí en inglés, fue la de A Brewing Storm, que yo la leí en inglés, pero creo que ahora mismo se puede adquirir en alemán por 1,99 en internet, vale. Así que podéis echar un vistazo. Y ya digo, también ese Stormfall, a mí me suena que lo había también en formato digital. Así que estas son las recomendaciones de libros del día de hoy. Pues con esto y un bizcocho, como un hobby, podría decirse, llegamos al final del programa. Y bueno, a ver qué llega este fin de semana. Que creo que este fin de semana tendremos programa del podcast Ana Balaina con relato de Aguas Profundas. Vale. Y será de un libro también del autor que hemos tratado hoy. Precisamente hablaremos de Illari, Dientes de León, de Miguel Eduardo Valdivia Carrera. Así que, pues aquí terminamos el programa de hoy. Ah, bueno, no. No termino el programa de hoy. Uy, qué memoria la mía. Que me preguntaron que si había mangas nuevos, algún tipo de actualización de City Hunter. Esto tenía que haberlo dicho en la sección de noticias y se me pasó. Me lo preguntaron. Yo la noticia que tenía era que había el City Hunter, los mangas de City Hunter que me mandaron a mí, del Neo Tokyo Club, del Club Neo Tokyo de Madrid, ¿vale? Y luego sabía que había también Angel Hair, ¿vale? Que es una suerte de continuación que, según Tsukasa Ojo, es en un mundo paralelo al City Hunter, ¿vale? Había esos dos. Bien, aclarar. Hay también City Hunter Rebirth, vale. Pero, yo aquí en España no lo he podido localizar. Pero sí me han dicho que lo hay en francés. Y que si se quiere, se puede traer esa edición en francés. Que creo que está, según me decían, que estaba publicada por Panini Manga, creo que era, vale, o algo así, por Panini o eso. Entonces, preguntad en las tiendas especializadas en cómic y manga por ese City Hunter Reverb, vale, que ya os adelanto, he podido ver bueno, capítulos enteros, eso más o menos no, pero sí secciones sueltas, y está tan bien como el City Hunter normal que todos conocemos y del que ya os he hablado en el programa anterior. Yo, en cuanto tenga ese City Hunter Rebirth, os prometo que haré un anexo de programa de City Hunter, ¿vale? Os lo prometo. Así que no desesperéis. Tenía que deciros eso porque me preguntaron, ¿hay algo más de City Hunter de su casa hoy? Pues hay eso. Y hay también antes la serie Cat's Eye, que está vinculada de forma transversal con City Hunter a través de la café, y os lo voy a decir ya directamente, este spoiler, ese café es el que compra Umibusu Falcon con la pareja que tiene, es el café que compran ellos. Así que ya sabéis que tenéis Cat's Eye, el City Hunter clásico, Angel Hair y City Hunter Rebirth. Pero que este City Hunter Rebirth de momento solamente lo hay, o solamente me han dicho a mí que lo hay en francés. Así que a ver si se animan en España de una vez. Y es una serie pues que gusta, que hay bastante gente interesada todavía en ella, y que es una pena que no la vuelvan a editar y que no llegue con facilidad a las librerías, porque yo he preguntado en alguna librería para conseguir números y me decían que era imposible conseguirlos. Pues a ver, un poquito de igual que han reeditado Capitán Tsubasa y alguna otra serie más, pues también que se animen con City Hunter. Y bueno, como decía antes, con todo esto y un bizcocho, pues os espero hasta este fin de semana. Supongo que el sábado, pues tendremos programa. Estará conmigo de forma directa o más o menos directa Maite Fernández, para colaborar un poco con el programa a través de Skype, y a ver si conseguimos grabar el programa de la forma adecuada, porque esta vez para ese programa ella quiere hablar en directo. Entonces vamos a intentar que quiera dar su parecer sobre esta obra de Miguel Eduardo Valdivia Carrera. Así que, a ver, el debate que entablemos los dos, si os gusta y si lo podemos hacer, ya os aviso, vamos a intentar hacerlo, pero a ver, todo depende, o va a depender de la tecnología, más de la de ella allí en Coruña que de la mía aquí en Arzúa. Así que cruzad los dedos, que puede salir un debate bastante chulo. Aquí os espero. Hasta el próximo programa del podcast Anabalaina.